Si esta entrevista fuera un libro o un artículo periodístico, podríamos ponerle como título lo siguiente: del diálogo interpersonal al diálogo político, claves para un encuentro fructífero con los distintos. O para decirlo más fácil, ¿qué cosas se deben tener en cuenta y respetar para que de un diálogo personal, social o político surjan consensos, acuerdos y soluciones?
Y queremos hablar de esto porque, como dijimos cuando adelantamos el tema, los resultados de las elecciones legislativas del domingo pasado determinaron que a partir de diciembre próximo, cuando asuman los diputados y senadores electos, ninguna fuerza política, ni oficialismo ni oposición, tendrá una mayoría propia que le permita aprobar leyes a su antojo.
Más allá de triunfos y derrotas, lo que ha determinado el voto ciudadano es que en el Congreso de la Nación, en el Poder Legislativo de la Nación, el poder va a estar distribuido, no va a estar concentrado en una sola fuerza política, y para que se aprueben las leyes o se ratifiquen los decretos del Poder Ejecutivo, el oficialismo deberá buscar acuerdos a través del diálogo y el consenso con legisladores de otros bloques partidarios, incluso de la oposición.
Lo admitió el propio presidente Alberto Fernández el domingo a la noche y lo están señalando los analistas políticos. Se abre una etapa donde debe primar el diálogo y el acuerdo para poder avanzar. Qué lástima que no lo tuvieron presente antes también.
El problema es que estamos en un tiempo de polarizaciones, de enfrentamientos, de grietas, de divisiones, en el cual no es fácil dialogar en paz con el que piensa o actúa o tienes intereses distintos a los propios. Y si esto es difícil en el plano personal, uno puede imaginarse que será más complicado aún en el plano social, en el plano político.
Por todo eso nos parece importante buscar una reflexión sobre todo lo que implica dialogar, lo que tenemos que dejar de lado si queremos buscar soluciones con los demás. Entonces, le propusimos a Juan Pablo Berra, profesor de filosofía, licenciado en ciencias de la religión y licenciado en teología, autor de varios libros, a que hablemos hoy de este desafío personal, social y político.
Juan Pablo, un gusto tenerte aquí nuevamente en Radio María Argentina. Buen día, ¿cómo estás?
Florencia, Javier, una alegría muy grande, un honor, un privilegio para mí estar con ustedes y con toda la audiencia. Un gusto muy, muy grande.
Gracias.
Juan Pablo, el Papa Francisco dedicó gran parte de su última encíclica, Fratelli Tutti, Todos Hermanos, a la cuestión del diálogo. Y en ella, Primero, hace un diagnóstico bastante complicado de esta realidad política actual que tenemos. Es una situación de división, de polaridad, que complica el diálogo personal y también social. ¿Vos compartís ese diagnóstico?
Sí, absolutamente. Y me parece que la realidad en la cual estamos todos sumergidos nos plantea unos desafíos fascinantes, muy provocativos. Y yo diría fundamentalmente tres puntos. Estamos viviendo todos en una democracia, la nuestra, muy joven, en donde hemos dado todos un enorme paso, en el cual definitivamente es una bendición para todos, que todos tengamos el espacio y la oportunidad de expresarnos en libertad, compartir y decir lo que pensamos respecto de los más diversos temas. Eso es un punto de partida que tenemos que siempre valorar, conservar, acrecentar, cuidar.
Y que antes no lo teníamos, ¿eh? Que en algún momento de nuestra historia no lo tuvimos, así que sí, está muy bien.
Exactamente. Y por eso es que no arrancamos de cero. Tenemos ese capital social vincular que tenemos que valorar y cuidar. Pero el punto en el que estamos es que estamos desafiados a seguir dando pasos. Y hay otro paso muy importante que todavía somos muy, muy jóvenes y casi adolescentes, que es aprender a debatir como previa tarea para aprender de verdad a acordar. Lo que hay en nuestra sociedad actual, hay muchos ámbitos de debate, por suerte, cada vez más, pero en realidad estos ámbitos de debate son más bien monólogos donde no hay un verdadero intercambio y donde, por ejemplo, a la gran mayoría de los interlocutores les cuesta todavía comprender que, por ejemplo, interrumpirnos, cuando alguien interrumpe a otro, está cometiendo un acto de violencia. porque en el fondo le está diciendo al otro que mi palabra, mi tiempo es más importante que el tiempo y la palabra del otro. Entonces, para debatir es necesario hasta poner, acordar algunas reglas de escucha, de diálogo, en donde de verdad sea posible un intercambio donde nos podamos enriquecer. Cuando hay dos monólogos o 100 monólogos, no hay diálogo, ¿eh? El diálogo es el ejercicio en el cual alguien habla y el otro escucha, y en este intercambio, en esta danza, todos de alguna manera podemos aprender. Cuando hay monólogos, en el fondo se cristalizan las posiciones y no hay un mutuo enriquecimiento. Ni qué decir el desafío del tercer paso, que es este desafío extraordinario y que de verdad lo tenemos que asumir como un como bueno como una cosa que propia de nuestro tiempo, que es esto de el desafío de acordar, que nuestros dirigentes yo creo que están de verdad particularmente obligados como responsables de la conducción de la sociedad a tomar este desafío y a realizarlo. Ahora bien, el acordar es muy diferente al simplemente debatir. ¿Por qué? Porque acordar viene justamente del nombre de sintonizar los corazones. Y para sintonizar los corazones en una misma frecuencia, en un mismo tono, tenemos que darnos el espacio y el tiempo para que cada uno tenga la oportunidad de hablar, no solamente de lo que piensa, sino que muchas de nuestras convicciones arraigan en experiencias de vida, perspectivas que fueron acrisoladas por heridas que vivimos en nuestra vida. Entonces, cada uno tiene que tener la posibilidad de hablar todo lo que necesita hablar, porque acordar es una conjunción, una danza entre las necesidades y deseos, los intereses de todos puestos en común en razón de un común mayor, ¿no? De algo mayor, en donde es vital que todos los instrumentos canten su propio tono, aporten su propio tono, ¿no? Y esto del acuerdo, que está proclamado por todos, pero que nadie lo lleva adelante, tiene un método, hay posibilidades de acordar. Y yo creo que estamos surgidos, no solamente porque no hay otro camino, según me parece, y acá el Papa Francisco, la verdad que nos brinda un ejemplo permanente acerca de esto, ¿no? Generar todo el tiempo espacios de escucha, espacios de encuentro, donde cada uno se sienta libre para expresar lo que siente, pero al final hay que decidir, hay que acordar. Y esto, termino con esto, tenemos que acordar no solamente por la importancia de los temas, hay que pagar una deuda externa, hay que salir de... tenemos que generar más trabajo, hay que bajar la inflación, etcétera, etcétera. Tantos problemas a nivel social que nos aqueja a todos. No solamente la gente está cansada por la pandemia, todos estamos también cansados de que nuestros dirigentes no se sienten a acordar. Y esto es de verdad una decisión, es decir, la decisión, y tenemos que empujar a nuestros dirigentes a que se sienten a acordar y que nos digan para dónde efectivamente, en la escucha de todas las voces, de todos los intereses, buscando una síntesis común a todos que nos involucre, bueno, ponernos en marcha, ¿no? Porque sabemos que estamos todos de alguna manera como frisados, paralizados, esperando que nuestros dirigentes acuerden.
En todos estos tres desafíos, planteamientos, posibilidades que nos decís, siempre hablas de que hay un método, de que hay unas reglas. Sabemos que es un proceso y que es complicado a nivel de dos o tres personas o a nivel familiar. Yo me pregunto, ¿cómo se hace a nivel de muchas personas? Cuando vos decís, tenemos que tomar decisiones, tenemos que acordar. Bueno, pero ¿cómo se hace cuando estén involucradas muchas voluntades, muchas personas? ¿Cómo se hace?
Claro, ese es el desafío, porque Es muy interesante escuchar a la gran mayoría de los políticos decir, tenemos que acordar, y después en realidad tenés que acordar vos conmigo, ¿no es cierto? Uh-huh. En el ejercicio del poder pareciera que acordar significa como tengo que absorber el poder del otro. No, esto no es así. Por esto reclama tiempo, y espacios, en lo cual hay que dedicar varios días, y para lo cual hay que tener la decisión, la decisión de que nos vamos a reunir no solamente para debatir, sino para acordar. Y esto implica abrir el corazón. Hay metodologías, nuestra Fundación Vincular tiene algunas metodologías que en algún momento, muy pronto, vamos a poner al servicio, en concreto de todos los partidos políticos, en donde sea posible acordar. Fíjense la muestra en la historia de los concilios. ¿Cuántos años duró el concilio? Esto no tiene por qué durar 3 años como claro. duró el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Uh-huh. Pero es mucho tiempo que hay que dedicarle días, no meses, porque la historia no espera y porque uh-huh. los desafíos son enormes.
Juan Pablo, perdóname que te interrumpa porque me parece oportuno señalar y recordar esto, digo, porque cabizbajos como estamos, con poca autoestima a veces los argentinos, decimos, bueno, acá nunca acordamos nada, y hubo acuerdos en nuestra historia importantes, está bien, probablemente han quedado en el tiempo, en el pasado. Me viene a la cabeza la crisis tremenda del 2001, lo que fue todo el esfuerzo que se ofreció desde la Iglesia para lo que fue aquel acuerdo argentino. Yo no tengo presente
el diálogo argentino. Eso fue un ejemplo extraordinario en una situación terminal, ¿no es cierto?, de reunir las mejores voluntades en ese momento y además que tenían perspectiva. Bueno, esto es posible realmente recrearlo,
¿eh? Y otro pequeño gesto más, pero porque habla de algo más cercano en la historia a nosotros, lo tenemos aquí nomás, que fue apenas un gesto, después probablemente quedó en la nada, pero fue un gesto y está con los protagonistas actuales de la historia. ¿Te acordás cuando al principio de la pandemia aquí en Argentina el presidente Alberto Fernández aparecía y daba las conferencias de prensa a la par del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de reunirse con él y hablar? Digo, fue un gesto que fue muy bien valorado por el común de las personas, después se dejó de lado, digo, pero un gesto que señala la importancia de esto, ¿no?, de sentarse aún pensando cosas distintas.
Coincido totalmente, y de hecho toda la sociedad acompañó, porque justamente veíamos que nuestros dirigentes, sea del ámbito de la pertenencia política o la afiliación política, se reunían, hablaban, más o menos con cada uno un propio, de alguna manera su propio acento, ¿no es cierto?, pero yéndonos o conduciéndonos hacia lo que querían que en ese momento era lo mejor. Después, como vos decís, eso se desdibujó, ¿no es cierto?, pero sí es posible acordar, y no es una cuestión voluntarista, esto tiene método, no es así nomás. Muchos de los dirigentes de todos los niveles lo llevan esto al nivel exhortativo, los hay que, tenemos que, y de verdad que tenemos que, pero muchas veces no saben cómo, porque en el ámbito del poder se está acostumbrado a que en el ejercicio del poder todos tienen que acordar conmigo, y eso no es de verdad acordar. ¿Cómo nos encontramos en un punto común? Con lo que podemos, lo que debemos y lo que queremos. Y eso es una conjunción que lleva tiempo. Y es un desafío fascinante. Mirándolo desde la perspectiva positiva, fíjense lo que fue la Comunidad Europea, la Unión Europea. Surge del Pacto de la Moncloa, ¿no es cierto?, donde llevó tiempo, y por supuesto que esto tiene sus idas y vueltas, pero hoy la Comunidad Europea es lo que es gracias a que algunos dirigentes extraordinarios decidieron ponerse de acuerdo. No es que se pusieron de acuerdo, lo previo es decidimos sentarnos a ponernos de acuerdo. Después el acuerdo, bueno, vemos justamente de qué se trata, ¿no es cierto? Uh-huh. Pues este es un viaje fascinante, que tiene que ser con la máxima honestidad, con pautas que me parece que muchos de los dirigentes tienen que aprender, porque no saben dialogar, ni siquiera uh-huh. saben muchas veces debatir, ¿no es cierto? Mucho menos acordar.
Esas pautas que vos decís, esa metodología, ¿no podés compartir algo que seguramente también nos va a ayudar en lo personal?
Mira, yo tengo la fortuna de animar junto con otros esta nuestra escuela de comunicación, ¿no es cierto? Uh-huh. Y donde trabajamos esto todo el tiempo, y se puede hacer con por lo menos hasta 400 personas, 500 personas, se podría perfectamente. En la cual, en primer lugar, lo que nosotros llamamos en estos tiempos de Internet prácticas de interescucha, en la cual todos nos podamos escuchar. Y esto tiene reglas muy sencillas. En primer lugar, cuando habla alguien, todos escuchamos con la mayor atención posible y lo expresamos corporalmente. Tiempo y espacio en el cual desaparecen los celulares, por ejemplo, uh-huh. porque lo único que importa en este tiempo es decirle a quien está hablando es que vos es lo más importante en este momento, es lo que vos nos estás queriendo decir. Uh-huh. Segundo, clave fundamental, no interrumpir. Fíjense tantos programas televisivos, que es una sucesión ininterrumpida de interrupciones, en donde no es posible sacar nada en limpio, en donde se cree que una interrupción, porque interrumpo al otro, ¿no es cierto?, voy a hacerle cambiar de opinión al otro, cuando en realidad lo primero que tengo que hacer es callarme y de verdad recoger, tratar de incorporar lo que el otro está diciendo. Algunos inclusive ni siquiera están queriendo interrumpir, se callan, ¿no es cierto?, para pensar qué es lo que van a decir ellos a continuación. Uh-huh. Esto de la no interrupción tiene, digamos, ya de prestar atención nos lleva bastante tiempo de aprendizaje. Y el no interrumpir es una práctica en la cual de verdad incorporo o trato, hago el esfuerzo de incorporar la perspectiva del otro, desde dónde me lo dice, por qué lo dice, cuál es la riqueza de su perspectiva que no es la mía, ¿no es cierto? Sí. Tercera cuestión clave, tiempos iguales. Cada uno tiene que tener la posibilidad de expresarse la misma cantidad de tiempo de los que los demás participan. Claro. Esta es una cuestión clave y decisiva. ¿Por qué yo voy a tener más tiempo? Gracias por el tiempo que me están ofreciendo ustedes, ¿no?
Pero no te queremos interrumpir, Juan Pablo.
¿Ven? Son unos genios, pues están practicando la segunda regla.
Así es. Todas, si nosotros, la primera, la segunda, todas.
Absolutamente. Pero si nosotros nos reuniéramos, por ejemplo, ¿no es cierto?, con los que están escuchando, con la audiencia, yo tendría el derecho de hablar X cantidad de tiempo, claro. Y todos los escuchas lo mismo. Y después hacer un trabajo muy sencillo. Alguien que simplemente coordine que nos vayamos poniendo de acuerdo en cuestiones fundamentales. En cuestiones fundamentales. Ir en plenarios, ¿no es cierto? Ir acordando de a poco, paso a paso. Pero esto no se hace primero sin también compartir la vida, la historia. Nuestra vida es mucho más que política. No sé si ustedes han conocido, yo no tengo ninguna participación política en especial, de ninguna manera. Uh-huh. Venero a los que tienen una militancia política, la que fuera, porque están preocupados por el bien común. Pero el audio que mandó Esteban Burrich, ¿no es cierto?, por uh-huh. ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, tiene este tono, ¿no es cierto?, de vamos a acordar, y lo dicen desde otras fuerzas políticas también, ¿no? Uh-huh. Entonces se puede, pero no es sin la vida. Todas nuestras convicciones tienen que ver con heridas, con trayectorias personales, familiares, etcétera, y todo eso tenemos que poderlo compartir, porque somos mucho más que opinadores o que tenemos determinada convicción. Cada uno tiene una historia, y esa es una historia que merece también ser escuchada, dicha. Y al menos en experiencias que hemos tenido en nuestro espacio de formación, esto cambia la recepción del otro, sí, cuando yo, por ejemplo, escucho su historia. Empieza desde un lugar. Exacto. Y entonces me puedo poner yo en su lugar. Ah, claro, piensa de esta manera. Y entonces siempre es algo enriquecido. Uh-huh. Y después sí, por supuesto, hay que decidir. Hay que tomar decisiones. Y para mí, estamos en un momento donde, a no ser que haya alguna propuesta que yo no creo que haya mejor, estamos obligados a acordar por la exigencia de la hora y por el cansancio de la gente. Sí. El cansancio, uh-huh, de la gente. Los dirigentes se tienen que poner de acuerdo, uh-huh, y ir caminando juntos, y vamos.
Juan Pablo, en este, sí, a medida que vas describiendo los pasos, yo hago el ejercicio de ponerle nombres, rostros e intereses a los, sí, eventuales protagonistas, sí, de cada uno de estos pasos, ¿no? Y por ahí se hace complicado porque encarnan a veces estos rostros, estas historias y lo que conocemos de ellos, cuestiones que nos alejan de una sensación de paz, ¿no? Es decir, sí, rostros, sí, que tienen más que ver con conflictos, con el planteo, con el descrédito del otro, con el insulto, con...
Sí.
¿Cuál es el papel que deberían tener los medios de comunicación cuando reflejan la mirada o las expresiones de estos protagonistas para poder contribuir con la construcción del diálogo? Perdón que sea complicada la pregunta, digo, pero
no
tenemos un panorama y tenemos personas y tenemos grupos y tenemos historias. ¿Qué, sí, tenemos que hacer los medios de comunicación para que con todo eso y a pesar de todo eso construir y contribuir con la construcción del diálogo?
Qué buena pregunta, Javier, qué buena pregunta. Dos cosas quisiera aportar y sugerir. En primer lugar, todos tendríamos que entender por qué surgen en cada ámbito, y en el ámbito así más general, los extremos. Uh-huh. Los extremos surgen cuando los del medio, entre comillas, no se ponen de acuerdo. Entonces, cada uno tironea. Si no se ponen de acuerdo los que están más cerca de ponerse de acuerdo, entonces vamos por posturas autoritarias, sea del tinte que sea. Esa es una cuestión que también hay que escuchar y tener en cuenta, ¿no es cierto? Y respecto de los medios de comunicación, a ver, la violencia vende. La violencia, las propuestas en el fondo que tocan nuestra agresividad en su versión más negativa, vende. Todos estamos totalmente en contra de la violencia, pero la interrupción vende, el maltrato vende, la chicana vende, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque todo es como un gran culebrón, en vez de, ¿no?, una gran teatralización, en vez de encarar de verdad, nos tenemos que poner de acuerdo. Y eso es mucho más difícil, es mucho más fácil la chicana, ¿no es cierto?, el extremo, que tiene más que ver con la irracionalidad, ¿no? Entonces el desafío es enorme. Yo el día que escuche un programa televisivo, ¿no?, donde, por ejemplo, a ver, de esta postura, ¿qué te parece interesante del otro? ¿Qué rescatarías? ¿O qué te parece interesante incorporar? Bueno, no me parece que eso sea tan frecuente, pero qué desafío, ¿no? Como para, wow, no es sin el otro, no es sin el otro. Y no es sin el parecer del otro. Parece que poder escuchar y hacer este ejercicio de salir del monólogo y del debate que en realidad reafirma las posiciones sin el desafío de cómo incorpora al otro, ¿no? Lo que piensa, lo que ve, que siempre es más amplio y más enriquecedor que mi propia mirada, que definitivamente es sesgada. Entonces, es de vuelta, esto me parece que es un desafío apasionante de nuestra joven democracia y de nuestro desafío institucional tan crítico, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, no sé si respondo bien, pero sí, Pero estamos en un problema respecto de los medios, porque la violencia vende, no vende el diálogo, no vende el escucharse de verdad y sacar algo en común. ¿Ustedes han visto, les pido por favor que me lo avisen, han visto algún programa de intercambio, de debate, que alguien preguntara a algún conductor, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué te llevas de esto? ¿Qué te parece que lo del otro puede construir o sumar? Entonces termina siendo todo muy entrópico, muy para adentro y muy paralizante también, ¿no? Y de mucho cansancio, ¿eh?
Juan Pablo, una pregunta cortita porque se nos está acabando el tiempo y también el tiempo es una de las reglas para poder dialogar. A veces pensamos que todo esto que vos estás diciendo o que los que se tienen que poner de acuerdo y a dialogar son los políticos, son los que están arriba, son ellos los que toman decisiones. Pero ¿qué pasa con la sociedad en general cuando está tan dividida en estas posturas tan irreconciliables? Por ejemplo, lo que se dio con el tema del aborto, aborto sí, aborto no, peleas en familias, discusiones tremendas en trabajos. Bueno, somos nosotros también los miembros de la sociedad los que tenemos que tomar la posta, hacernos cargo también de poder dialogar.
Sí, mira, es muy, muy pertinente, muy interesante lo que estás diciendo. Este es un desafío de toda la sociedad, por eso lo que yo creo que también los dirigentes, a todo nivel, tienen que generar espacios de escucha en todos los ámbitos. Espacios de escucha. Yo tengo la fortuna hace muchos años de trabajar en la cárcel y de dar cursos en la cárcel, y lo que nosotros intentamos generar es ámbitos tan difíciles, tan tóxicos, donde la violencia es el pan magro de cada instante, generar espacios de escucha, en la cual, en primer lugar, cada uno pueda expresarse y donde uno de alguna manera pueda arriar las banderas. Un espacio de cuidado, de protección, donde todos de alguna manera nos podamos cuidar. Que no voy a estigmatizar a otro porque piensa de determinada manera, pero lo primero es espacios de escucha, donde con total atención, sin interrumpirnos, tiempos iguales, nos podamos escuchar. Y ojalá después, el siguiente paso, a ver, ¿qué saco en común? ¿Qué podemos extraer? ¿Qué podemos acordar de lo que no estamos de acuerdo? Que también es un acuerdo, o todavía no es un acuerdo, ¿eh? Este es un principio del ecumenismo, ¿eh?
Tal cual.
Pongámonos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo por ahora, y vamos viendo por dónde. Y por eso es que esto es un camino inacabable donde también todos tenemos que estar involucrados. En nuestras familias, amigos, iglesias, comunidades, etcétera, etcétera. Es un camino fascinante.
Juan Pablo, doy gracias a Dios por haber tenido este tiempo compartido con aquí en Radio María con vos. Hemos aprendido un montón de cosas. Y también le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Es un desafío grande, pero también es una oportunidad, ¿no? El Papa siempre dice que las crisis son grandes oportunidades y nuestra situación de hoy, dramática, trágica en algunos casos por la pobreza, por los hermanos que más sufren, es también hoy una oportunidad para esto. La urgencia de que nos pongamos a dialogar todos y encontremos las soluciones consensuadas. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, un privilegio de estar con ustedes, cariño grande a toda la audiencia, y vamos por acordar. Prácticas de escucha. Gracias.
Abrazo grande.
Hasta la próxima, gracias.
Bueno, así pasaba Juan Pablo Guerra, profesor de filosofía, experto en estos temas. Estaba el libro, Flor, lo tenés.
Los siete niveles de la comunicación. Está bien. Muy, muy bueno, ¿no? Cuenta como, por ejemplo, el primer nivel, que es el de las cosas. Sí, yo hice esto. Sí, yo también hice aquello. Después, el nivel de los sentimientos. Está pasando esto, me está pasando aquello. Y termina, son siete niveles, no me los acuerdo todos. Termina con la espiritualidad, ¿no? Con el diálogo con el otro. Con el otro con mayúscula.
Hola chicos, magnífica la persona que está hablando. ¿Cómo hacer para que no discutan, se peleen, se insulten? Muchos de mi ciudad hemos dejado de mirar programas políticos en TV por la forma que preguntan. Es un horror, nos dice Sara de Trenquelauquen. Estar atentos a esto, ¿no? Importante, cuando uno está viendo este programa y siente que compulsivamente quiere seguir viéndolo porque hay una situación de violencia, bueno, tratemos de cambiar el canal.
¿Sabes por qué tienen tanto éxito plataformas como Netflix y demás? Además de que son a demanda y vos podés ver lo que querés a la hora que querés, no hay este tipo de programación.
Bien.
No está esto.
Claro.
Entonces vos ves lo que querés a la hora que querés. Hay violencia también en un montón de series y de propuestas,
claro.
Pero no de este tipo.
Mira.
Me parece, ¿no? Porque
puede,
mucha gente
sí.
Dejó de ver
sí.
La tele por esto. Mucha gente.
Antes de saludarla a Verónica Laforgia, Carlos Gieco nos dice, qué hermoso tema. ¿Dónde podemos indagar sobre diálogo, bendiciones? Bueno, recién dijiste, Flor,
libro,
lo del libro de Juan Pablo.
Niveles.
Y yo insisto con esto.
Eso,
el capítulo 6, toda la encíclica en realidad, pero el capítulo 6 de la encíclica Fratelli Tutti está dedicado íntegramente a este, y es un refresco para el alma, porque además es muy real. El Papa Francisco no anda dando vuelta con las cosas, sabemos todos que llama a las cosas por su nombre, y allí está claro toda la sabiduría para abrir este proceso de diálogo que nos hace mucha falta.